Y continuamos con esta información. Bueno, recién hablábamos con Luciano Guíñez, hermano de Facundo. Ahora vamos a dialogar con el abogado Pablo Tomasini, que representa a la familia Guíñez, ¿no? Pablo, muy buenos días, gracias por atendernos. Edgardo Villos y Nelida López te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, gracias por atendernos, Pablo.
No, por favor.
Bueno, recién hablábamos con, como decía Nelly, con el hermano de Facundo, con Luciano, respecto, bueno, de lo que ocurrió en el día de ayer con esta audiencia, bueno, el pedido obviamente que hace la familia, y vos estás como abogado patrocinante de la familia Guíñez, ¿no?
Sí, soy el abogado querellante en la causa representando a la familia de Facundo.
Uh-huh. Pablo, ayer se bajó la prisión preventiva que había sido dictaminada en un primer momento de 4 meses a 1 mes. ¿Esto cómo es?
La verdad que nosotros creemos que está, que con los elementos que había en la causa era suficiente como para que se mantenga la prisión preventiva. De todas maneras, quiero hacer una aclaración. Se bajó a 3 meses, se mantuvo la prisión preventiva, uh-huh. Se bajó de 4 meses a 1 mes, pero nos queda a nosotros la posibilidad en el cumplimiento del mes de pedir una prórroga, de impulsar las prórrogas de la prisión preventiva si no tenemos todavía la investigación.
Porque básicamente, Pablo, esto es acortar los tiempos en la investigación, ¿verdad?
No. La investigación tiene 4 meses.
Tiene los 4 meses la investigación.
Tiene los 4 meses ya decretados hasta uh-huh. El 31 de diciembre. Son los tiempos que establece el Código Procesal Penal.
Sí.
La investigación de 4 meses. El tema es el siguiente. Hay dos datos que pueden posibilitar la prisión preventiva. Primero quiero decirle a la gente que la prisión preventiva es una medida excepcional, ¿no? Debe ser así, constitucionalmente debe ser una medida excepcional. En este caso, se toma porque pueden pasar dos cosas, o porque haya peligro de fuga,
sí.
o porque haya posibilidades de entorpecimiento de la investigación. Como el Código Procesal establece 24 horas cuando hay un detenido para realizar la primera audiencia, nosotros entendemos que 24 horas es muy poco para que se plantee una teoría del caso. La Fiscalía no logró plantear en ese caso la posibilidad de fuga como uno de los elementos de la causa. Pero para nosotros está claro que hay una posibilidad de fuga porque hubo un intento de violentar la actividad policial y judicial en las primeras horas que se produjo este hecho.
O sea, de entorpecer y por las pruebas, digamos.
Por eso digo, peligro de fuga es una cosa y entorpecimiento del proceso es otro. Como el caso está prácticamente esclarecido, falta determinar el móvil por el cual se realizó este crimen,
sí.
Pero el caso está esclarecido. ¿Qué significa? Se sabe cuál es el autor, se sabe cuál es la víctima, claramente, se sabe cuál es el arma que se usó, se sabe, ya está bastante esclarecido
sí. El
hecho, falta determinar cuál es el móvil, y para determinar el móvil por el cual se realizó este hecho, hay que hacer un montón de entrevistas, un montón de cosas a las cuales se puede entorpecer si hay libertad por parte del imputado.
Sí.
Ahora bien, nosotros creemos que hay otro elemento más, que es la posibilidad de fuga, porque si hubo intento de violentar la actividad judicial desde el primer momento, hay una posibilidad de entorpecer de no ponerse a disposición de la justicia en tiempos subsiguientes. O sea, si él llega a quedar en libertad en algún momento en el marco del proceso, es posible que intente fugarse.
Pablo, te hago una consulta. Cuando se hace la autopsia, ¿Qué resultados da la autopsia? ¿En qué momento o a qué hora murió, digamos, Guíñez? Y si Facundo muere en el acto, cuando recibe los impactos de bala, o hubo un lapso que él estuvo con vida.
Mirá, tuvimos acceso a la autopsia ayer, la estamos analizando. Uh-huh. Hay muchos datos que nosotros teníamos el informe preliminar recién. Lo que está claro es que fue un tiro por la espalda.
¿Uno solo?
El que le impactó a él fue un solo tiro.
Ajá.
Se realizaron dos disparos, por lo que coinciden todos los vecinos y por los casquillos que se encontraron en la casa del imputado.
Sí.
Pero
un solo disparo, tiro impacta en el cuerpo de
impara en la espalda
sí.
de de Facundo, ingresa y sale, con lo cual no se encontró el plomo, digamos, pero sí se encontraron los casquillos, con lo cual no podemos determinar. Lo que suponemos es que él no cayó en el mismo momento en que le pegaron el balazo, que logró caminar un tiempo, que después cayó por los golpes que tiene en la cara, quedó tirado boca abajo hasta que lo encontraron. No sabemos exactamente a cuántas horas de la muerte, no sabemos cuánto tiempo agonizó,
Claro, no se sabe todavía el tiempo, digamos, en que se produce el disparo, a qué hora fue.
Sí, los disparos está certificado que entre la 1:30 y las 2 de la mañana.
Claro, y a él lo encuentran alrededor de las 7:30 de la mañana.
Lo encuentran ya fallecido,
claro.
Con lo cual todavía no tenemos el dato de
Claro, lo raro de esto también es que en ese lapso de 5 horas nadie vio absolutamente nada, nadie vio el cuerpo tendido allí de Facundo, ¿no?
Claro. Estamos hablando
es mucho tiempo.
Es mucho tiempo, pero estamos hablando de la noche también,
sí,
¿no?
Sí, obviamente.
Pero sí, es mucho tiempo, y lo que más llama la atención es que un disparo directo o dos disparos directos sobre la humanidad de alguien, que es policía y sabe que puede producir un daño fatal, no estamos hablando de una persona, de un policía que intentó disuadir a alguien,
sí,
y tiró tiros al aire.
Directamente disparó.
Directamente disparó, uh-huh. Con lo cual también hay una alevosía en dejar pasar la situación y eventualmente no fijarse qué había pasado con esa persona. Por eso nosotros decimos que claramente hay un intento de hacerse el distraído, digamos, por lo menos, de no darle bolilla a la situación y no ir y volver a la casa, acostarse a dormir y irse a trabajar al otro día, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en ese marco hacer ciertas consultas, si había alguien había escuchado algo a los mismos agentes policiales. O sea, hay un intento serio de evadir la acción judicial, claramente. Y bueno, eso, por eso nosotros entendemos que si hubo un intento en los primeros minutos de intentar evadir la acción judicial, eso certifica la posibilidad de un peligro de fuga inminente. Lo que pasa es que esto no lo planteó la fiscalía en la primera audiencia, sino que planteó solamente la posibilidad de entorpecimiento de la acción judicial.
Pablo,
como el hecho
es verdad,
está prácticamente esclarecido, decidieron bajar a un mes la. Pero cuando nosotros pidamos la prórroga de la prisión preventiva, que lo vamos a pedir sobre fin de este mes, vamos a plantear la posibilidad de un peligro inminente de fuga.
Pablo, ¿es verdad que este policía había denunciado la desaparición de su estéreo, que es el que, bueno, ya se descartó la hipótesis del robo, pero que apareció cerca del cuerpo de Facundo?
No. No hubo ninguna llamada, a la policía diciendo me pasó tal cosa, tuve que disparar. Absolutamente nada. No hay ningún llamado. Por eso nosotros alentamos la idea de que él intentó que no se supiera. Porque a cualquiera que le pasa, lo primero que haces es llamar a la policía, avisás de la situación, que se hagan rondines, quizás se hubiera encontrado en ese esquema.
¿Y cuál fue la intención de Pallero, entonces, de poner el estéreo al lado del cuerpo de Facundo?
No, a ver, yo no quiero juzgar intenciones todavía. Uh-huh. No tenemos todavía los informes probatorios que indiquen nada respecto del estéreo. Lo único que hay es una tapita de un estéreo encontrada al lado del cuerpo.
Una tapita.
La tapa. Uh-huh. Era del estéreo.
Sí, digamos, sí, 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 sí.
Con lo cual para nosotros es dificultoso pensar que el móvil del crimen puede haber sido un robo. La verdad que es dificultoso. No lo creemos. Estamos a la espera de las informaciones, porque tampoco nos queremos manejar por las redes sociales y por las informaciones de redes sociales. Tenemos que ser muy prudentes en esto. Todavía no tenemos la información de las huellas dactilares de la tapa del estéreo. Ya está dando vuelta una versión de que no se habrían encontrado huellas dactilares de nadie en la tapa del estéreo. Si esto fuera así, bueno, cae la idea del móvil del robo, ¿no? Pero bueno, tenemos que esperar, tenemos que ser prudentes.
Hasta ahora también esas son versiones, entonces.
Son versiones.
Uh-huh. Bien,
son
bien.
Son todas versiones. Nosotros estamos empapándonos con toda la cuestión probatoria, con la autopsia. Es mucha la información que está en el expediente ya. Uh-huh. y bueno, como les decía, está bastante claro el hecho, las versiones que tenemos, incluso de la del móvil del robo, uh-huh. no han sido dadas por el propio imputado, sino que han sido dadas por su pareja, su novia, que hizo una declaración delante de la fiscal jefe y del fiscal Joffre, en sede de la policía de la mujer. Entonces, bueno, estamos a la espera de mayor cantidad de datos para tener más claro el hecho.
Bien. Hoy nos contaba el hermano de Facundo que hay una nueva marcha, obviamente, que están llamando a los familiares para realizar aquí en la ciudad de Zapala, ¿no?
Sí, tenemos que estar atentos. Sí. La verdad que nosotros vemos que es un hecho que puede, no estoy diciendo ya que se encubrió ni nada por el estilo, sino que puede, que hay que estar atento, alerta. Uh-huh. Y la familia hay que estar atenta y alerta, y por eso generan estas movilizaciones, y a mí me parece que está bien que esto esté en la agenda y que esté permanentemente en alerta, porque bueno, estamos hablando de un oficial público, que es un policía con 10 años de antigüedad, que disparó con un arma que la pagamos todos, con balas que las pagamos todos, y entonces tenemos que estar mucho más alerta porque estamos hablando de un oficial público, digamos, uh-huh. Y tenemos que estar alerta para que no se produzca ningún desvío en la investigación, ninguna posibilidad de que se intente encubrir nada. No lo digo en términos de la policía como institución, uh-huh. pero bueno, saber que era un agente policial nos pone en alerta por cualquier situación que pueda suceder.
Bien. Pablo, bueno, agradecerte mucho la comunicación con Radio Nacional y seguramente vamos a seguir charlando.
Bueno, no, el agradecido soy yo, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Allí estábamos con el doctor Pablo Tomasini, bueno, charlando en esta mañana, él obviamente abogado, está como abogado querellante de la familia Guíñez. Ayer
todavía faltan todas las pruebas, sí. ¿No? Se está trabajando en ello.
Sí, bueno, como decía